Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Feliz año. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Miércoles 7 de enero de 2026 y el Hércules preparando el partido de este domingo en el Enrique Roca de Murcia. Hay varias aristas en la actualidad blanquiazul. Venimos del escándalo arbitral del pasado sábado contra el Sabadell en el Rico Pérez, que todavía colea, porque consecuencia de ello vino el calentón de algunos aficionados que se equivocaron y lanzaron objetos al campo. Y esto va a suponer como mínimo una multa para el Hércules y un apercibimiento de cierre parcial o total del estadio. Y no creo que la sanción vaya más, pero tampoco lo podemos descartar. Estamos pendientes de las resoluciones disciplinarias de la Federación, que todavía a esta hora, a las 3 y 26, no se han publicado, y pendientes también de lo que pueda ocurrir con el estadio Rico Pérez. Va a ser sancionado Nacho Monsalve por su expulsión contra el Sabadell y, en principio, aunque no tiene ficha con el primer equipo, también va a haber sanción para Richi Dapa, que se calentó contra el árbitro al final del partido y este lo reflejó en el acta. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el árbitro la lió, pero también en que uno no se puede tomar la justicia por su mano, por su cuenta, porque las consecuencias pueden ser muy graves y repercutir negativamente, deportivamente, para los próximos partidos. Y el público del Rico Pérez, una minoría, una ínfima minoría que se calentó, pues tiene que aprender que no se pueden arrojar objetos al campo, porque si no, mal vamos. Pero bueno, aquí solo falta conocer las multas o sanciones, y creo que lo mejor para todos es que el Hércules cuanto antes pase página de lo del fin de semana, que fue al final un 1-5 del Sabadell, un resultado que deja al equipo en una situación delicada antes de afrontar en Murcia el que va a ser el último partido de la primera vuelta. Tenemos un partidazo este domingo, y del que ahora vamos a hablar, con un desplazamiento también masivo de herculanos a Murcia. Y ahora hablamos de todo lo demás, de las novedades que hay en el equipo a 4 días para ese choque en el Enrique Roca y de lo que hay en los primeros días del mercado de fichajes de enero. 3 y 27, escuchas Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. El mercado de fichajes del Hércules, la principal novedad es que en el club ya dan por tramitada la licencia para Mehdi Puig y el centrocampista franco-argelino va a poder debutar el domingo en Murcia. Irá convocado, si todo va bien, y de Beto depende que se estrene Mehdi como titular o no. Como nos temíamos, no hubo tiempo para que se tramitara todo para el partido contra el Sabadell, pero ahora, a lo largo del día, el club espera que la federación ya dé el ok, según confirman desde el propio Hércules, y el jugador ya sea uno más de la plantilla blanquiazul. Mehdi Puig, de este jugador, al que no hemos visto en acción, lógicamente, ya os contamos en su día que en el cuerpo técnico tienen mucha fe en su rendimiento, lo que pueda aportar. Incluso Beto admitió en una rueda de prensa que Mehdi es muy bueno y que si lo que están viendo en el día a día, los entrenamientos, se traslada a los partidos oficiales, estaríamos ante un buen jugador. Pero, insisto, hay que verlo. Si todo va bien, el domingo va a debutar. Recuerdo que es sub-23 y que el Hércules mantiene, en este mercado de fichajes que acaba de abrir, mantiene una ficha senior disponible, libre, la de Oriol Soldevila. Del mercado de fichajes se están moviendo en estos primeros días algunos equipos de la categoría. El Hércules también se está moviendo, pero de momento no ha concretado nada. No se espera nada tampoco en las próximas horas. El club mantiene su hoja de ruta de firmar a un extremo y a un medio centro como prioridades para este mercado de enero, sin descartar la posibilidad de traer también a un delantero, incluso a un central, en función de cómo vaya este mercado. Ya os contamos también que el club está interesado en Josep Calavera, centrocampista del Tenerife, ex del Castellón, que no es un fichaje fácil porque este pasado verano firmó 3 temporadas por el equipo canario, por el Tenerife. En el Hércules barajan la opción de una cesión de Calavera, una cesión que no se descarta, pero ahora hay que añadir que hay competencia, como es lógico, porque estamos hablando de un buen jugador con cartel en equipos importantes de Primera Federación, incluso en alguno de la zona baja de Segunda División. El Nàstic de Tarragona también está interesado en este jugador catalán que pasó por la base del Nàstic Calavera. Hay que esperar. Lo que nos cuentan y que os podemos trasladar es que Calavera no está descartado para el Hércules, pero que también hay más opciones para reforzar el centro del campo. Y luego, si el club quiere traer a otro senior, tiene que dar una baja más. La licencia que tiene disponible, y si quiere traer dos senior, tendrá que dar una baja. Y aquí parece que gana enteros Carlos Rojas, porque no ha aportado prácticamente nada por el momento en estas 18 jornadas del campeonato, y porque el sábado pasado, ya con el mercado de fichaje recién abierto, ni siquiera Rojas entró en las rotaciones de Beto, ni fue titular ni apareció en el campo en la segunda parte. En principio, la baja de Rojas es una posibilidad, y el otro nombre que puede ser también es Sotillos, pero es que no está claro todo esto, ni siquiera creo que en el Hércules lo tengan claro. Y el otro fichaje es entre comillas, porque la principal novedad en el Hércules esta semana, el equipo está entrenando, esta mañana se han ejercitado en el campo de Fontcalent, la principal novedad es Roger Colomina. Roger Colomina ya está con el grupo, está listo para reaparecer el fin de semana, va a estar en la convocatoria si no hay ningún problema y va a poder jugar en Murcia. Va a reaparecer Colomina 2 meses y medio después de caer lesionado y de ser operado del hombro, de la clavícula, el 26 de octubre. Cayó lesionado en Sevilla contra el Sevilla Atlético. Así que ahora las únicas bajas para Murcia, si no pasa nada estos días que quedan de trabajo por delante, son el lesionado Sol de Vila y el sancionado Nacho Monsalve. El resto están todos a las órdenes de Beto Compañ para el partido, que es muy gordo, el que tenemos el domingo y el que os vamos a contar en tiempo de juego. Ahora hablamos también del desplazamiento de herculanos el domingo, que va a ser el más numeroso de lo que llevamos de temporada. Son ya casi 3.000 las entradas que han comprado los aficionados del Hércules y hay ya 5 autobuses completos organizados por la Federación de Peñas del Hércules. No sé si vamos a estar en los 4.000 de la temporada pasada, tendría que haber un tirón importante estos días, pero sí vamos a tener una cifra importante y un desplazamiento masivo, como suele ser habitual, de herculanos a Murcia. Va el Hércules a cerrar la primera vuelta del campeonato con el reto de no quedarse otra vez descolgado de la zona playoff, porque el 1-5 del otro día sitúa al equipo a 4 del playoff. Y perder en Murcia te puede dejar a 7 puntos de la zona de promoción de ascenso. También nos ponemos en el escenario de que el equipo gane y se ponga otra vez muy cerca de esa zona de equipos que promocionarían hacia las eliminatorias hacia Segunda División. Además de todo esto, es día de partido para el Hércules B. De hecho, juega en un rato, en menos de media hora, juega el Hércules B a las 4 de la tarde en Villarreal contra el Villarreal C. Es un partido oficial aplazado de Liga, de Tercera Ref, que quedó suspendido a mediados de diciembre por la alerta roja meteorológica. Se suspendió la jornada, no fue el Hércules a Villarreal y va a jugarlo ahora, a las 4 de la tarde. El filial está décimo en el grupo sexto de Tercera Federación y tiene hoy un partido difícil, pero tiene también la posibilidad de ponerse a 5 puntos del playoff de ascenso el equipo de Roberto Campillo. Y del polideportivo, destacamos que el Lucentum anda preparando la visita del líder. Tenemos partido el domingo en el pabellón Pedro Ferrandiz contra el Leima Coruña, partidazo el domingo en Alicante a las 12:15. Y de balonmano destacamos el regreso del EON Orneo Alicante a los entrenamientos. Ha vuelto hoy el equipo, doble sesión, por la mañana al gimnasio y por la tarde van a la pista, tras las vacaciones de Navidad. Se fueron el 21 y han vuelto hoy, el 21 de diciembre. Lo que pasa es que vuelven a los entrenamientos, pero sabéis que no hay Liga Sobal. No regresa la primera competición nacional del balonmano hasta febrero, porque tenemos ahora europeo. Así que estas semanas que tiene por delante el equipo de Roy Sánchez son para entrenar, para jugar varios amistosos y también se esperan aquí algunos fichajes, porque ha habido bajas en el EON. Son las 3:35, escuchas Deportes Cope, vamos allá, es miércoles, así que viene enseguida Pedro Rojas.
Atención, conductores. Desde el 1 de enero de 2026, la luz V16 será obligatoria. En Ford Movilsa te lo ponemos fácil. Entra en Ford.es promociones y pide tu cita online. Usa el cupón Ford V16 y con una operación desde 120 euros te la llevas gratis. Te esperamos en Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, La Mirada Perdida, con Pedro Rojas.
Deportes COPE, La Mirada Perdida con Pedro Rojas. Hola Pedro, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás?
¿Qué tal Carlos? Feliz año, pues aquí, sobreviviendo, lo que no es poco.
¿Cómo ha ido? Aunque llevas tiempo currando.
Pues bien, todo muy bien, todo en orden, todo disfrutable y la verdad que sin sobresaltos, que es como a mí me gusta la vida.
Bueno, a las 3:37 todavía en la web de la Federación Española de Fútbol no hay actualizaciones de las resoluciones disciplinarias, así que bueno, se espera lo de Monsalve, un partido de sanción, y lo de Rico Pérez, pues ya veremos. ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, no tengo ni idea. Simplemente es un recordatorio para todo el mundo, ¿no? De que al final no solo se pierden puntos, también se pierden posibilidades de futuro y se pierde también dinero. Los que estuvieron identificados y que fueron expulsados del campo, pues también sufrirán una multa importante. Al final todos tenemos que estar en nuestro sitio y yo creo que hay una cosa que marca la diferencia siempre, tanto fuera como dentro del campo, que es ese momento que te tienes que parar a pensar. Y hay muchos futbolistas que son buenísimos, que no piensan y no pueden llegar a ser tan buenos como lo son. Y hay otros que tienen esa capacidad de pensar durante un segundo lo que van a hacer y eso es lo que les permite escalar posiciones en el ranking de salario. Pero bueno, yo creo que nos llevamos una lección grande, no solo deportiva, sino también comunitaria, y yo creo que tendremos que aprender de una vez, porque si no, acabarán cerrando el campo.
Sí, o una grada, ¿no? Si esto pasa más veces, pues, por ejemplo, pueden cerrar el fondo norte y que haya gente que no pueda entrar ahí al fondo norte. Y si cierran el campo, pues el que va a salir perjudicado no va a pasar,
todo
seguramente.
Todo el mundo sale perjudicado. No va a pasar, pero estamos rondándolo mucho y en una categoría en la que tendríamos que ser más ejemplares, ¿no? Yo creo que al final este estadio mundialista que impresiona a todos los que vienen aquí, tiene que impresionar también por eso, ¿no? Por el trato exquisito que se brinda desde la grada. Una cosa es animar con rabia y con raza y con empuje, y otra cosa es perder los papeles, y yo creo que no hay que perder los papeles nunca.
Dicho esto, ¿crees que el Hércules tiene motivos para quejarse de los arbitrajes, como ha hecho esta semana con ese vídeo y con esa queja formal?
Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría siempre que se hicieran este tipo de actuaciones, que ya las vivimos con Rubén Torrecilla, es que en el vídeo las imágenes que se mostrasen fuesen irrefutables, ¿no? Y no me parece que sea el caso, no por culpa del Hércules, sino porque es muy difícil con esas retransmisiones encontrar imágenes definitorias que te permitan defender claramente que a ti te están perjudicando. Entonces, como eso no lo veo, sí que veo el gesto, que es un gesto más de templanza, es un gesto más de, oiga, ya está bien, pongan los árbitros un poco más competentes si los hubiera, pero sobre todo es un gesto para la afición, para que la gente vea que el club no está cruzado de brazos, ¿no? Que no se deja golpear y que pone la otra mejilla, ¿no? Simplemente, bueno, pues levanta la voz sabiendo claramente que va a servir de muy poco, pero dejando claro que sí, que se ha dado cuenta de que las cosas no están yendo bien y que los arbitrajes en el Rico Pérez no están al nivel de lo que exige un estadio mundialista y un club como el Hércules, que no es ni más ni menos que cualquiera, pero que necesita que aquí, sabiendo lo que se vive dentro del campo por simplemente las dimensiones que tiene y por el número de gente que entra, pues no puede venir cualquiera que se deje intimidar o cualquiera que quiera buscar aquí en Alicante ese punto de protagonismo que le sirva para escalar posiciones. No, este no es el sitio. Aquí lo que hay que hacer es arbitrar bien y no hacer espectáculos ni convertirte en protagonista, porque eso normalmente siempre acaba mal.
Eso, yo creo que la cierta actitud del árbitro es lo que más enfado al personal. También las acciones, alguna acción puntual. Pero bueno, del partido que me dices contra Sabadell, ¿qué quieres comentar? Todavía aquí no hemos tenido ocasión, más que nada porque no hemos tenido programa estos días, de lo que pasó, más allá del arbitraje o también del arbitraje. ¿Con qué te quedas?
Bueno, el arbitraje yo lo desestimo siempre. Simplemente me preguntas y yo te respondo. Pero no es el análisis que merezca la pena para el futuro, ¿no? Yo creo que lo que viene a ser más importante de lo que ocurrió el otro día fue la primera acción, una jugada que emplea muchísimo el Sabadell, que seguramente tú tenías perfectamente trabajada y que aún así, bueno, pues en la primera vez te montan ahí el gol y eso lo trastoca todo, porque al final todo el mundo va más acelerado, todo el mundo va con otra velocidad y ya no se piensan las cosas de la misma manera. No está muy bien defender con pelota, a mí me parece, aunque me parezca una apuesta muy arriesgada y muy valiente en una categoría como esta, con los futbolistas con los que te manejas, sí que es verdad que la otra no la puedes olvidar y el primer gol que le hace el Sabadell al Hércules es un gol de principiante en el que falla Galván al principio y luego todos los demás porque nadie está en su sitio en ese momento. Me recordó a los peores momentos del torrecillismo en Alicante, pero bueno, luego el equipo se rehace y fruto de esa reacción pues hay un futbolista que acaba de estrenarse que va como revolucionado y bueno, pues sube la pierna más allá de lo que le tocaba y se va a la calle, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya todo lo que viene es un análisis ya diferente, porque el equipo se vuelca y el equipo trata de ir hacia arriba y lo único que te puedes quedar con eso es que hay fe, que hay ganas, que el equipo nunca baja los brazos, que nunca se rinde, que quiere ir. Y bueno, pues enfrente estaba un rival como el Sabadell que te penaliza todos los errores que cometas. Y bueno, por eso es una derrota tan abultada que llevábamos 13 años sin ver. Pero lo que sí que es verdad es que esto tiene que ponernos en nuestro lugar y saber que cambiar una forma de jugar como la que venía realizando el Hércules en los últimos 3 años por otra tan vertical, tan arriesgada, tan valiente, tan combinativa, pues lleva tiempo y nos había salido todo bien, incluso con expulsiones de los rivales para evitar males mayores. Pero en esta ocasión fuimos nosotros los que cometimos el error y nos pasó por encima. Y nos deja en una situación difícil antes de llegar a Murcia.
Sí, porque no es cosa de Beto, pero la derrota es la séptima. Primera con Beto, pero séptima en total. Y se va a terminar la primera vuelta en Murcia, en otro partido pues realmente difícil, ¿no? Que el Hércules puede ganarlo, por supuesto, pero también puede perderlo. Y una derrota nos puede dejar casi en el punto de partida antes del cambio en el banquillo, ¿eh?
Sí, nos va a dejar, si eso sucede, que desde luego hay opciones de que suceda, nos deja en el punto de partida, pero nos deja con el punto de partida 2 meses de trabajo. Entonces, es verdad que yo le preguntaba en Navidad a Beto si los dos partidos contra estos dos rivales de ahora, el Sabadell y el Murcia, iba a dar la verdadera medida, y él me decía que no. Él me decía que efectivamente son importantes y que ojalá se pudieran ganar, pero que pase lo que pase no será definitivo, que es un discurso al que se agarran todos los entrenadores, porque es verdad, no son finales, y como no son finales, luego siempre tienes tiempo. Pero yo insisto en que es verdad que te puedes llevar una sensación mala si finalmente pierdes en Murcia. Primero, pues porque en Murcia reaccionó antes que tú en el cambio de entrenador, y a él, pues mira cómo le ha solucionado el futuro, por lo menos el presente, y tú te vas a quedar un poco atrás y vas a decir, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Pero el camino es largo. Yo ya daba casi por descontado que el campeonato iba a ser imposible, y después de la victoria del Sabadell todavía más. Y el camino que te queda para ir a segunda división es meterte en el playoff y en esa guerra, aunque te quedes en esta semana un poco más lejos, ya no digo a 7 puntos, sino pues, a 5, a 6, seguirás estando en ella si haces las cosas bien y si todo el trabajo que llevas realizado, implementado, no lo tiras por el sumidero porque hayas perdido o porque te hayas enfadado. Yo creo que al final tú tienes que pensar en más a largo plazo. Los cambios de entrenador pueden ir fluidos, como le ha ido al Murcia, o pueden ir de manera más gradual. De momento hemos visto que al Hércules le da para ganar con el fútbol que hace Beto. También tenemos que ver si le da para defenderse, porque si no le da para defenderse lo va a pasar mal.
Para defenderse estaba siendo, más allá del otro día que comete ese para mí error y se va a la calle Monsalve, estaba siendo importante y ahora no está. No sé si va a jugar Bolo, al que no terminamos de ver un partido completo, redondo, o juega Sotillos. No sé qué plan tiene Beto, pero desde luego la baja de Monsalve va a ser sensible.
Sí, la baja de Monsalve es sensible porque se habían entendido muy bien, porque ya teníamos ese automatismo de salida de pelota que estaba siendo mucho más tranquilo, que obligaba menos a Mangada y a Benameta a mostrarse y les daba una cierta libertad. Bueno, pues ahora el 6 va a tener que ser mucho más capaz de lo que está siendo hasta ahora en el caso de Mangada, y va a tener que dar un paso al frente porque este es su momento realmente. Si Carlos pasa de este periodo sin pena ni gloria y viene otro medio centro, habrá perdido su gran oportunidad en este equipo, ¿no?, y en este club, y por ahí tiene que dar ese paso al frente. Y en el caso de los dos centrales, pues sí, la elección es difícil. Por el entorno, el tipo de partido y el tipo de rival, seguramente se decanten por Sotillo, porque al final es quien te va a dar ese punto de reposo y de cierta experiencia y de no perder la marca, ¿no? En el caso de Bolo, pues ya lo hemos visto, ¿no? Tiene mucha energía, tiene mucho ímpetu, pero tiene algunas lagunas en la colocación que en un partido como el de la Nueva Condomina son condenatorios, ¿no? Entonces yo creo que igual se decantan más por Sotillos, que eso también pues dejará, como tú bien explicabas al principio, una situación difícil a la hora de
Si era Sotillos el elegido y ahora lo necesita el entrenador, que debería ser así, que debería primar lo del fin de semana por encima de las decisiones que haya que tomar.
Sí, totalmente. Pero bueno, que también has dicho otra verdad como un templo, y es que de momento, hasta que no tengan a tiro la posibilidad, sabiendo que todavía hay una ficha libre, todos los movimientos pueden implicar incluso no tener que despedir a nadie, y por ahí se cree que se puede seguir trabajando, con lo cual de momento nadie se ha planteado qué salidas puede tener. Llegados futbolistas, pues luego ya llegan conversaciones, ¿no? Si te traen un futbolista y estás siendo el tercero y te traen uno por delante de ti, pues alguien te mirará a los ojos y te dirá, ¿no crees que es mejor que busquemos una solución a que estés aquí mirando el cielo? Bueno, eso ya llegará cuando llegue el momento.
Sabemos cómo es este mercado de enero, y yo creo que a 7 de enero todavía no hay motivos para ponernos nerviosos, más allá de que algún equipo esté fichando ya. Roger Colomina está. ¿Le ves ya en el 11? Y si es así, ¿dónde le ves en el 11?
Bueno, yo en el 11 no lo veo todavía, porque la semana pasada ni siquiera entró en convocatoria. Es verdad que ya lleva un par de semanas entrenando más o menos a un ritmo alto, que no elude los choques, los contactos, pero bueno, no es un partido para entrar con dudas el partido en la Nueva Condomina. Entonces yo creo que de inicio seguramente no sale, pero si no, pues será en esa posición en la que ahora mismo está jugando Benhamed, si Benhamed sigue igual de fallón que hasta ahora, ¿no? Porque es una situación difícil. Luego de 6, pues tiene más dificultades, pero también se podría acoplar ahí si fuera necesario. Es que es un futbolista buenísimo, y a mí me parece que si encuentra su mejor versión otra vez, es determinante en este Hércules, y que Beto le va a sacar mucho rendimiento.
Sí, yo creo que sí, y lo más importante es que está de vuelta, más o menos está en los plazos. Esperemos que no haya ningún contratiempo y que pueda incorporarse al grupo. Bueno, pues así están las cosas. Yo sospecho que...
Pero poco,
Sí, que no hay un montón de cosas de actualidad, por cierto. Sigue sin haber noticias, ¿eh? Resoluciones disciplinarias, estoy aquí F5, de momento nada, no hay nada.
Tú piensa que ayer fue fiesta, mucho roscón en la federación. Bueno, pues habrán llegado hoy un poquito más tarde, entre el sorteo, el tal, no sé qué. Bueno, hasta esta tarde no
hay lío, hay lío en la federación. Un abrazo grande, Pedro Rojas. Me alegro de escucharte. Te leemos en el diario Información.
Un abrazo, cuídate mucho, chao.
Pues eso, que de momento no hay novedades. Supongo que a lo largo de la tarde se conocerán las resoluciones disciplinarias de la jornada y todo, sabremos todo de lo que estamos pendientes. Las 3:49, estamos en directo, Deportes Cope. El Hércules entrenándose esta mañana en el campo de Fontcalent, en principio con esas dos únicas bajas, Soldevila y Nacho Monsalve. Y ahora vamos a hablar de lo que tenemos el domingo en Murcia, en clave social, ¿eh? Vais muchos herculanos como no podía ser de otra forma, al Enrique Roca de Murcia. Enseguida.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Razón número 4 para anunciarse. Si los demás callan y dejan de anunciarse, tu voz sonará más fuerte y tendrás más posibilidades de ventas. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar. Porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todo es incierto, pero, oiga, hay muchos interrogantes. Todo, de hecho, son interrogantes, dudas, incluso alguna decepción. Las explicaciones que ha dado el propio Trump son particularmente caóticas, pero ¿por qué ahora se queda Delcy Rodríguez? Es evidente que tú tienes que bregar con quien tiene el poder real. Y el poder real todavía lo tiene el chavismo armado, no la oposición civil. Y en las transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, estamos ante el que va a ser, al menos de momento, el mayor desplazamiento de herculanos en un partido a domicilio de esta temporada. Si se cumple la estimación, la zona visitante del Enrique Roca de Murcia va a congregar a más de 3.000 aficionados del Hércules. No sé si llegará a esos 4.000 de la temporada pasada o si se va a quedar cerca la cosa. El Hércules y el Real Murcia han publicado, como sabéis, una serie de medidas y recomendaciones para los seguidores. Se recomienda ir en autobús al Enrique Roca. Ahora hablamos de todo esto, pero hay 5 ya completos o prácticamente completos. Los está articulando la Federación de Peñas del Hércules. El autobús del Hércules, el del equipo, va a llegar allí sobre las 4 y cuarto de la tarde. Va a haber recibimiento en los aledaños del estadio. Se abrirán las puertas del recinto para que todo el mundo pueda entrar a las 4 y media de la tarde. Y luego se permite portar pancartas siempre y cuando se ajusten a la ley. Y se prohíbe la entrada al estadio de megáfonos y bombos. Y también, por ejemplo, como es habitual, de paraguas con punta o cualquier elemento que pueda ser peligroso. Está la Federación de Peñas del Hércules trabajando para que sea un desplazamiento espectacular y está con nosotros Arturo Francisco, que es el portavoz de la federación. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
5 autobuses prácticamente completos ya, ¿verdad?
Sí, correcto. Los 4 primeros están llenos y el 5, a falta de unas pocas plazas, yo creo que espero que poder cerrarlo a lo largo del día de hoy.
Uh-huh. Se recomienda ir en autobús, no se prohíbe ir en coche, por supuesto. Yo supongo que con las cifras que se manejan va a ir mucha gente en coches. Sí se recomienda que acudan con antelación. ¿Crees que se completarán más autobuses? Porque supongo que hoy llenáis el 5º y se pondrá en marcha el 6º. ¿Cómo estáis haciendo esto? Se ponen en contacto con vosotros las peñas, ¿verdad?
Lo que es el tema de la reserva de los autobuses está siendo a través de la página web de la federación, que la hemos creado hace poquito, es nueva, que podéis acceder y hay un poco de información de todo este organismo que hemos creado en los últimos tiempos. Uh-huh. Y dentro de esta web hay un apartado que se llama desplazamientos, donde van a aparecer los desplazamientos que organicemos. Ahora mismo solo está el del Murcia, clicáis y mediante este trámite, a través de transferencia bancaria o de pasadera de pago normal, como cualquier otra entrada, podéis realizar la compra, o más bien reserva y compra de la plaza en el bus.
Vale, las entradas cuestan 15 euros, ¿y el desplazamiento en autobús?
También es el mismo precio. Para gente de herculanos que no estén adheridos a ninguna peña dentro de la federación, el precio sería ese, y luego para la gente que está dentro de una peña dentro de la federación hay un precio reducido, como suele pasar siempre en este tipo de organizaciones. Uh-huh. con un descuento de un par de euros.
Habéis empezado fuerte, ¿eh?, a organizar desplazamientos, digo, porque habrá más, pero este va a ser el gordo de la temporada, en principio, ¿eh?
Correcto, la verdad es que era una fecha que teníamos marcada en el calendario y que simplemente por tiempos de creación de la federación y demás ha venido como anillo al dedo para darle también ese impulso y que sea justo durante este inicio de la federación este desplazamiento que va a ser, como tú dices, muy grande.
Muy bien. Por lo que os llega, parece que van unas 3.000 entradas vendidas. ¿Dirías que van a ir 4.000 herculanos otra vez, como la temporada pasada, o podría haberse frenado un poco el ritmo de venta?
A ver, la realidad es que el ritmo de venta se ha frenado un poco, dado el resultado del partido, supongo. Del Sabadell. Pero yo confío en que sí que se van a agotar o prácticamente se va a llegar a esta cifra, más que nada porque, sin ir más lejos, se vendieron 1.500, 2.000 entradas mucho antes del partido del Sabadell, quedando dos semanas por delante. Sí. Si los herculanos son capaces de comprar todas esas entradas un poco a ciegas, por así decirlo, simplemente por ir a animar, no creo que ahora, porque se haya perdido el partido del Sabadell, vaya a tener que bajar el ritmo o la gente vaya a estar más disgustada para no ir a este partido. Con lo cual, yo creo que sí que se va a acercar un poco a esa cifra del año pasado.
Vale.
Espero.
Uh-huh. Lo del año pasado fueron 4.000. Luego la cosa no terminó bien. De resultado, digo, ojalá sea distinto este año.
Este año sea distinto, sí.
Vale, todo esto, Arturo, del desplazamiento de los autobuses. Y luego allí, ¿qué tenéis previsto en los aledaños del Enrique Roca? Porque va a haber zona para aficionados del Hércules, acotada, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros desde la federación queríamos que este desplazamiento, dada la cercanía y también para favorecer el tema de los autobuses, no fuera únicamente llegar a la puerta y entrar al estadio, porque sabemos que a los herculanos les gusta juntarnos todos, que haya un buen ambiente y demás. Entonces, la idea que nosotros teníamos y que se ha podido llevar a cabo es eso, acotar una zona alrededor del estadio donde los autobuses puedan descargar a las personas allí con seguridad y podamos pasar una horita, dos horitas hasta que se entre al estadio en un ambiente de herculanismo, pasándolo bien, tomando algo de forma libre y luego ya pues ver el partido tranquilamente. Uh-huh. Entonces, en principio, se va a habilitar un espacio a unos 20 metros de la puerta visitante, de la zona de las puertas visitantes por donde se entra al Enrique Roca. Y como te digo, en esa zona habrá una barra para poder pedirte un refresco y tal, y pasar un rato antes del partido.
Vale. ¿De ilusión cómo vais?
Ah, de ilusión 100%. Eso no se pierde, vamos. Yo confío en ganar, hacer buen partido y volver con los tres puntos.
Ojalá. Por cierto, Arturo, no sé si esta vez va a ser así, porque va a ir mucha gente al estadio, como estamos contando, pero ¿os estáis reuniendo en la sede de la federación para ver los partidos de fuera de casa, todos juntos y en armonía, no?
Sí, correcto. Empezamos a implementar esta iniciativa, pues hará un par de semanas o un mes, y estamos intentando que cada vez más herculanos vayan a ver los partidos allí, sobre todo los partidos fuera de casa, donde la gente no se suele desplazar tanto, para pues, poder crear ese ambiente que hay en el Rico Pérez por las semanas que no podemos ir al Rico Pérez.
¿Dónde está la sede?
La sede está en el barrio de San Agustín. Uh-huh. Vale. Es el bar El Ancla.
Vale, El Ancla. Muy bien.
La dirección exacta no me acuerdo.
Vale, bueno, no te preocupes. La federación, como tal, lleváis dos o tres meses. ¿Qué tal vais?
Pues seguimos un poco empezando a rodar. Al final somos muchísimos dentro de la federación, entonces aunque estamos todos en una misma dirección y con unos objetivos muy claros, pues los trámites burocráticos y el poder ir avanzando y más con las navidades de por medio y demás, pues ha hecho que, a ver, se están consiguiendo muchas cosas para el tiempo que llevamos, pero aún queremos seguir avanzando y poder seguir llegando a acuerdos y cosas que favorezcan al herculano en el día a día como aficionado.
Muy bien, uno de los objetivos de la federación es organizar desplazamientos y bueno, creo que estamos ante uno muy importante. Ojalá no sea el más masivo de la temporada, lo que significaría que se va a animar la cosa y por qué no pensar en retos ambiciosos en primavera. Gracias Arturo Francisco, portavoz de la Federación de Peñas. Un abrazo, que vaya todo bien este domingo en Murcia.
Un abrazo, muchas gracias.
En la calle O'Neill de Alicante está la sede de la federación. Me apunta por aquí Rafa Sánchez. Gracias a todos por estar ahí. Hoy hay tiempo de juego con la semifinal de la Supercopa y mañana Deportes Cope a la misma hora, a las 3:25. Así que hasta mañana. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope con Pilar García Muñiz.